Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es su programa Voces del Periodista, un espacio informativo y de opinión nacional e internacional. Reciban el saludo cariñoso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera. Yo soy Francisca Saavedra. En nombre de nuestro productor, el director general Maurice Salum, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su compañía. Nos escucha a través del 760 de AM Radio Cañón. Muchísimas gracias a los ingenieros Milton Partida y Víctor Melara. Ellos hacen posible esta transmisión con la coordinación de Jonathan Álvarez. No olvide escuchar las retransmisiones en vocesdelperiodista.mx en YouTube y también a las 9 de la noche en Radio La Nueva República y después de la conferencia por las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Bueno, pues imagínese usted todo lo que vamos a ver y a escuchar y a leer a partir del 1 de marzo, cuando arranquen oficialmente las campañas. Si desde ahora la bestia carroñera del panorama electoral ya afila sus garras queriendo destruir y devorar los restos de los perdedores. Todas estas embestidas de guerra sucia las viviremos a diario hasta el 2 de junio, día de las votaciones. Yo sostengo cuando alguien me quiere arrinconar y me pide que dé mi opinión y decida la calidad, el honor y la capacidad de algún oficio o actividad. Yo sostengo que solo hay dos tipos de trabajadores, los buenos y los malos, especialmente en la actividad de la comunicación. Creo que lo único que buscaba quien está tras los reportajes que descubrieron los dineros, según ellos, que descubrirían los dineros que hay tras los reportajes que daba el narcotráfico al movimiento de la 4T, que se publicaron en la Deutsche Welle, en ProPublica, Inside Crime y últimamente el New York Times, y que no era lanzar la gran nota que denunciara estos apoyos de dinero de los cárteles del narcotráfico al proyecto electoral de Morena en el 2006 y después en el 2018. La finalidad era golpear. La intención hoy está muy clara. Quieren detener la velocidad que lleva Morena para seguir impulsando la cuarta transformación. Este es el banderazo que marca el arranque de las campañas negras, de la guerra sucia electoral, y lo sostengo, pues alguien me dijo un día hace tiempo, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y en cuestiones periodísticas yo agregaría, además, que se hace necesaria, si vas a decir algo, que altere la tranquilidad de las personas, investiga si es verdad y busca cuál es la fuente. Esta semana hemos conocido el segundo escándalo que resultó un petardo dirigido por Natalie Kitroff, quien es la jefa del buró del prestigiado diario de los Estados Unidos, el New York Times. Ella es la jefa del buró en México y que la actitud del presidente desarticuló durante una mañanera. Este trabajo deseaba dañar las aspiraciones electorales de Morena. El otro trabajo al que me refiero para decir que hay periodismo bueno y malo es la entrevista que la periodista rusa Yana Afinogenova dio del medio español Canal Red al presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos permitió acercarnos más a un pensamiento y a la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí reflexiono rapidito y para no extenderme mucho, el hecho de que hay una, pues ya no se puede negar, una confabulación de la derecha, calculo, mexicana, que al no poder desde el interior con sus recursos golpear y disminuir la fuerza de Morena, pues echó mano de las instancias internacionales que a veces se dedican a este tipo pues de golpes blandos, que le llaman y que ya hemos sido testigos de algunos de ellos en nuestro continente. Hay organizaciones internacionales muy fuertes, de las cuales hablaremos un poco más adelante, que han hecho este frente rabioso que intenta desarticular el esfuerzo que ha tenido pues este lastimado pueblo en lo que va de esta administración. A lo largo de estos casi cinco años y algunos meses, la Cuarta Transformación, el Grupo Morena, la administración de Manuel López Obrador, ha sido constantemente frenada por amparos jurídicos para detener sus obras, ha hecho lo posible la mano piadosa que está intentando dañar este esfuerzo, pues que yo siento hasta, es mi opinión, que siento hasta cierto punto nacionalista y que busca pues regresarnos al terreno de la humanidad, al amor fraterno por los que menos tienen, y nos ha metido a su calzado y poniéndonos en sus zapatos. Es terrible no tener que comer, es terrible no tener medicamentos, es terrible no poder ir a la escuela. Y entonces, seguramente está dañada la clase que antes pues aparentemente empujaba el desarrollo del país, pero no hay desarrollo si más de la mitad de la población la dejas en la pobreza extrema. Entonces yo creo que esto que está haciendo pues la derecha va a sufrir una consecuencia si quienes votarían el 2 de junio harían una reflexión profunda sobre qué es lo que más conviene a México para subir a todos al tren, para subir a todos al transporte que nos lleve al desarrollo colectivo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, don Diego Papalardo?
Muy buenas tardes, maestra Francisca, Gerardo, Jonathan y audiencia. En un todo de acuerdo con usted, maestra, con lo vertido y expresado en esta introducción magnífica, como siempre, con su agudeza observacional. Es así y realmente hay, en el campo informativo hay muchas preocupaciones de grupos determinados con intereses específicos, siempre opuestos al sentir del pueblo mexicano y de sus hermanos de Latinoamérica, y están o van a continuar haciendo toda esta gama de ataques, ¿verdad?, informativos, con el objeto de no perder sus posiciones, privilegios y beneficios, debido a que en el caso de México y como también en otra parte del mundo, están, decíamos, ya siendo excluidos de la centralidad de los procesos políticos y económicos. Y que haya plataformas y comunicadores que presenten la verdad tal cual es, sin ningún sesgo ideológico o intereses facciosos, pues hacen muy bien a la humanidad, porque al fin y al cabo, todo se reduce a esto, a que haya humanismo. Sea en México, sea en Argentina, sea en Italia, España, que haya humanismo, como muy bien lo ha planteado usted, maestra Francisca, adelante.
Sí, como escucharon, está el maestro Diego Papalardo, nuestro representante en Argentina, Sudamérica, es el buscador de los talentos que colaboran de repente en este espacio, y también nos acompaña don Gerardo Castilleja. Me encantaría saber su opinión, maestro Castilleja, por favor.
¿Qué tal, profesora Francisca? Un gusto de nuevo estar aquí con mis colegas en la mesa, profesor Diego, usted misma, y un saludo a la maestra Celeste, a nuestro auditorio. Se vive, estamos en una situación de cambios dramáticos en el mundo, especialmente en el sur global. Hay que estar muy pendientes de estos cambios, y de eso precisamente debemos hablar, porque todo indica que o al menos una facción importante de la oligarquía financiera internacional está absolutamente desesperada y está jugando a una posible guerra global. Si uno ve en términos de lo que se ha hecho hasta ahora, en términos de hasta dónde se ha llegado en el caso de Gaza y en el caso de Ucrania, pareciera que van determinados a que van a llevar las cosas al límite. Y esto es un peligro para todo el mundo. Por supuesto, hay una respuesta del sur global, y nosotros pensamos, los que estamos de alguna manera vinculados a esta resistencia mundial, a que los países del sur global podamos coordinarnos. Creo que lo que está haciendo Brasil, más adelante lo vamos a comentar, es mucho, muy importante, porque Brasil está haciendo una defensa de la población de Gaza en esto que ahora le toca a Brasil ser, pues casi nada, el presidente del grupo de los 20, y que ha estado haciendo llamados claros, contundentes, a que se tiene que modificar la ONU, no es ya eficiente, no lo ha sido en mucho tiempo, pero ahora es más dramática su ineficiencia, y el Consejo de Seguridad, que es el máximo, digamos, órgano de ejecución de las Naciones Unidas, tiene que ser ampliado, porque es impensable que una nación se oponga una sola a la decisión unánime, a la decisión de todos los demás. Y en el caso concreto de Gaza, pues todos los países del Consejo de Seguridad aprobaron el cese al fuego. Y Estados Unidos, cada vez que se presenta, lo bloquea, lo veta. Entonces, no es algo, no solamente funcional, es muy peligroso que una sola nación pueda tener ese poder de veto. Brasil quiere que sean 4 naciones más, para que sean 9, los 5 actuales, más 4 más, con representación de América Latina, Asia, África, y que entonces se pueda tener una decisión colegiada, digamos, donde se requieran el veto de 3 naciones para que algo no se lleve a cabo, si es que no debe llevarse a cabo, y no solamente sea una sola nación. Pero creo que lo podemos ampliar en el siguiente bloque, si usted lo considera así, profesora Francisca.
Muchísimas gracias, Gerardo Castilleja. Gracias, Diego Papalardo. Yo creo que vamos al corte y seguimos con este apasionante tema de la globalización de la vida de todos los seres de este planeta. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.